ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando.
Este es el espacio Noticias de la que vuelve la que vuelve la
que vuelve la.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 23 de marzo del 2012. México.
Saludos, ciudadanos mexicanos. Somos Anonymous. Este es un mensaje para la Operación Gorón. El jefe del Estado Vaticano visitará el Estado mexicano de Guanajuato del 23 al 26 de marzo.
Bienvenido, Benedicto. El martes 20 de marzo, Anonymous tumbó durante 2 horas el sitio web de la Arquidiócesis de México mediante las operaciones Fariseo y Gorrón en protesta por la visita del Papa a México. Parte del mensaje dejado como bienvenida al nefasto Benedicto afirma: la Iglesia Católica, el Papa y el Vaticano son culpables de crimen contra la humanidad por haber abusado de cientos de menores sexualmente y encubrir voluntariamente tales abominaciones. El Papa llega a México, así que es tiempo de apagar la tele y no dejarse embaucar por el espectáculo.
Violencia en México. 10.000 cuerpos sin identificar. Durante la presentación de una denuncia en Washington, Estados Unidos, distintas ONGs dieron cuenta de algunas cifras de cuerpos sin identificar, que son el resultado de la guerra que vivimos desde la llegada de Fekal al poder. De acuerdo con declaraciones de Mercedes Doretti, de la organización científica Equipo Argentino de Antropología Forense, estamos cerca de 10.000 restos sin identificar. La declaración se da en el contexto de una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual las y los activistas enfatizaron en la falta de esfuerzos por parte del Gobierno de México por encontrar a los migrantes desaparecidos. Entre 2007 y 2011, las ONGs han contabilizado 1.230 cadáveres de 310 fosas clandestinas y sospechan que muchos de ellos pueden ser migrantes centroamericanos sin identificar. Las organizaciones han documentado también al menos 316 casos de migrantes centroamericanos desaparecidos tratando de llegar a Estados Unidos vía México, donde la violencia del crimen organizado se incrementó con la declaración de guerra por parte del Estado mexicano, lo que ha dejado más de 50.000 muertos en los últimos 5 años. Es una tragedia humanitaria. En cualquier país democrático habría un antes y un después, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia de México, y agregó que, en México, hay detrás un asunto de discriminación. México no investiga la desaparición de los más pobres y de los excluidos.
Contra las mineras y sus cómplices. Los pueblos que resisten a las mineras están pagando una alta cuota de sangre, impuesta por las empresas y los gobiernos. Tal es el caso de Bernardo Vázquez Sánchez, miembro de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, en Oaxaca, CEPUBO, quien fue asesinado en un ataque de sicarios el 15 de marzo, resultando heridas otras 2 personas. En respuesta a esta agresión, el miércoles se realizaron diversas acciones. En Ciudad Monstruo se dio una conferencia de prensa con compas de la CEPUBO y se organizó una manifestación frente a la Embajada de Canadá en Polanco. En Oaxaca capital se bloquearon 2 juzgados, algunos cruceros y el consulado de Canadá, con la participación de maestros de la sección 22 y organizaciones sociales. En estos actos, además de denunciar los asesinatos cometidos contra quienes luchan contra las mineras, se exigió a los 3 niveles de gobierno que cancelen las concesiones mineras y no se otorguen los permisos que tales explotaciones requieren. A fuerza de violencia, las empresas mineras se han convertido en una de las piezas claves de la guerra en curso, pues no solo destruyen las comunidades, sino que, cada vez con más frecuencia, recurren al asesinato para frenar la resistencia social.
Trabajadores en movimiento. Noticias de la resistencia magisterial. El miércoles 21 de marzo se llevó a cabo en el Senado el foro Evaluación Universal en el marco de la reforma educativa, en el que los maestros democráticos confrontaron sus puntos de vista con autoridades educativas en uno de los temas que más ha provocado el descontento en la base magisterial, la evaluación impuesta por el gobierno como una forma de precarización del trabajo. Se contó con la participación de representantes de las secciones 7, 22, 31, 9, 14, 22, 28, 10 y 34 del Sindicato Magisterial y de varios funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Aunque este intercambio se limitó a reiterar los argumentos de las partes, es un primer paso para denunciar las medidas gubernamentales contra la educación pública.
El jueves 22, una representación de la CENTE entregó a la mesa directiva del Senado las conclusiones del foro. Frente a los senadores, los maestros reiteraron una de sus principales posturas, señalando que no se niegan a ser evaluados y por ello proponen una evaluación integral que abarque a los alumnos, maestros, autoridades y al conjunto del sistema educativo. También exigen que la evaluación tenga un sentido social y ético, que sea tomada en cuenta la diversidad existente en el país y que establezca con claridad que su finalidad es contribuir a la toma de decisiones que mejoren el proceso educativo y no pretende utilizarse para precarizar a los maestros. Por lo pronto, voceros de la CENTE afirmaron que los maestros democráticos no se inscribirán a las pruebas de evaluación universal que deberían realizarse el próximo 24 de junio, de modo que la suerte de ese mecanismo parece estar sellada.
Terminó la huelga en Chapingo. El viernes 23 de marzo concluyó la huelga iniciada el 10 de marzo. El aumento de salario quedó pactado en el tope de 3.8% más 2.6% en prestaciones, mientras que el pago por recuperación salarial fue fijado en 32 mil pesos por trabajador.
Trabajadores nucleares se movilizan. El martes 20 de marzo, trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ensayaron el estallido de huelga, cerrando áreas de trabajo y marchando hasta la entrada de su centro de labores. En la marcha participaron alrededor de 600 nucleares. La revisión contractual va por mal camino, ya que las autoridades del instituto solo les ofrecen 0.5% del incremento salarial a trabajadores de los niveles 1 al 18. Y de 0% a los demás, mientras el sindicato demanda 12% y el tope salarial se ha fijado en 3.8%. Por ahora, las negociaciones entre el sindicato y la patronal continúan.
Puebla, Sierra Johnson Controls. El 20 de marzo, este fabricante de autopartes informó que cerrará su planta principal en Puebla, poniendo como pretexto la inviabilidad financiera del negocio. 430 trabajadores fueron despedidos en día festivo y como una forma de represalia porque en esa planta se logró echar al sindicato charro y los trabajadores se afiliaron a la sección 38 del sindicato minero. Frente al cierre de la planta, el sindicato denuncia que Johnson Controls goza de excelente salud. Es proveedora de las grandes fabricantes de automóviles como Volkswagen, Chrysler, Ford, Nissan y Mercedes-Benz, y entre 2010 y 2011 sus ganancias crecieron 15%. Esta es una situación ideal para ocupar la fábrica y hacerla funcionar sin los patrones, pues el cierre no obedece a dificultades financieras, sino a la voluntad de la patronal de acabar con la organización de los trabajadores.
Presos políticos, Guerrero, liberan a Maximino García. El sábado 21 de enero de 2012 fue detenido el defensor de derechos humanos del pueblo Nasavi Mixteco, Maximino García Catarino, quien es integrante de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco. Mediante un proceso lleno de irregularidades, fue retenido 3 meses en prisión acusado de un asesinato que no cometió. El 21 de marzo, Maximino García fue liberado por falta de pruebas, por decisión del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Chilpancingo. Y para ilustrar cómo están las cosas en Guerrero, apenas puso un pie en la calle Maximino y ya estaba recibiendo amenazas de muerte vía telefónica por parte de paramilitares e informantes del ejército, de modo que a seguir atentos de lo que pase con los compas de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco.
Denuncias. Veracruz. Aparece muerto Gilberto Gómez. El miércoles 21 de marzo apareció en Papantla el cuerpo sin vida de Gilberto Gómez Simón, integrante del Movimiento Unidad Popular, quien fue secuestrado el 16 de marzo. Ese día, un grupo armado disparó contra los pobladores de Belisario Domínguez, hiriendo y secuestrando a Gilberto Gómez, quien apareció 5 días después asesinado de 3 disparos. Y para variar, de los asesinos, nadie sabe, nadie supo. Internacionales.
Chile. Continúa la resistencia por Aysén. Más de 3.000 personas se congregaron en la Plaza de Armas de Santiago el jueves 22, respondiendo a la convocatoria que hicieron distintas organizaciones como la CONFECH y la Organización de Estudiantes de la Patagonia. Durante la protesta se produjeron incidentes de enfrentamiento con la fuerza policial. Estas protestas se dan en el marco de la jornada Chile Marcha con Aysén, Tu Lucha es Mi Lucha, actividad que se realiza en varias regiones del país en apoyo a las demandas sociales de Aysén.
La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios también llamó a una manifestación nacional en apoyo a las demandas que las y los habitantes de la 11ª región sostienen hace más de 35 días. Pero los pingüinos convocan a marchar rumbo a La Moneda y no solo concentrarse en la Plaza de Armas. La jornada de protesta se realizó también en otros 5 lugares del país, entre los que se encuentran Valparaíso, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Coyhaique. En esta última ciudad, el miércoles 21, se llevaron a cabo protestas que fueron duramente reprimidas por el cuerpo de carabineros. Los hechos se registraron tras finalizar una marcha que convocó a 1.500 personas en la Plaza de Armas, de la capital de la 11ª región. Los incidentes comenzaron cuando pobladores intentaron evitar, con barricadas, el ingreso a la ciudad de una comitiva policial procedente de Puerto Cisnes. El saldo, una 30 de lesionados, 20 detenidos, locales comerciales y edificios públicos dañados.
Guatemala, marcha por la resistencia, la dignidad y en defensa de la tierra y el territorio. Más de 1.000 campesinos de varios puntos de Guatemala iniciaron el lunes 19 de marzo la marcha indígena, campesina y popular por la defensa de la madre tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el desarrollo rural integral. La movilización, que comenzó en Cobán, Alto Verapaz, realiza un largo recorrido para arribar a la ciudad capital, sede de los poderes de gobierno y lugar en el que esperan que sean escuchadas sus demandas. En el llamamiento que convoca a la marcha, los distintos pueblos que participan en ella afirman:
realizamos esta marcha por la urgente necesidad de resolver la conflictividad agraria en el país, porque se respeten los territorios y la madre naturaleza en todos aquellos lugares donde comunidades indígenas y campesinas han dicho que no quieren empresas mineras, petroleras, de construcción de megaproyectos o monocultivos, para que se detenga la persecución en contra de los que luchamos por nuestros derechos, por la condonación de los préstamos otorgados por medio del Fondo de Tierras y por la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral. Se espera que la marcha llegue el próximo 29 de marzo al Parque Central de la Ciudad de Guatemala. Para más información, visite el sitio del Comité de Unidad Campesina www.cuc.org.gt.
Ecuador. Llega la marcha por la vida a Quito. El jueves 22 de marzo, miles de indígenas ecuatorianos llegaron a la capital para exigir que el gobierno de Rafael Correa respete los derechos de la madre tierra. Diversos contingentes sociales están denunciando los proyectos hídricos, energéticos y mineros del gobierno. Aunque la marcha fue minimizada por el gobierno nacional, testimonios de participantes y medios libres hablan de una importante presencia de manifestantes que llegaron al Parlamento para presentar sus exigencias. Además del rechazo a los proyectos desarrollistas del gobierno, los voceros de la marcha enfatizaron que su protesta no es para desestabilizar al gobierno, sino para fortalecer la democracia. Las palabras del líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Humberto Cholango, resumieron el espíritu de la movilización. No hemos venido a desestabilizar al gobierno, sino a reclamar las leyes que no han sido aprobadas en estos 5 años.
Por su parte, Correa hizo un papelón al dar declaraciones desafortunadas que parecen sellar su abrazo de la muerte con el desarrollismo. Ese mismo jueves 22 se organizó en el Arbolito una multitudinaria concentración de apoyo al gobierno, y en ese marco, al referirse a los proyectos mineros, Correa afirmó que se deben utilizar las empresas que tienen tecnología, y que bien utilizada, la minería dará los recursos para poder salvar los afluentes de agua. Se trata, dijo, de los contratos mejor renegociados en la historia mundial, porque le hemos exprimido a las compañías como no tienen idea. Frente a la movilización indígena opositora, el presidente ecuatoriano no escatimó adjetivos y la tachó de aliada de la derecha, desestabilizadora, fracaso, contrarrevolucionaria y otras lindezas por el estilo. Al parecer, Correa ya olvidó que fue la CONAIE la que abrió las puertas del cambio en ese país hace ya más de 22 años, tanto como olvidó que los derechos de la madre tierra no pueden ser desplazados por los buenos negocios. Por ahora, el gobierno parece controlar la situación, pero es evidente que los proyectos ecocidas tendrán una respuesta contundente de los pueblos afectados, al tiempo.
Colombia, jornada de desobediencia civil de presos políticos. El lunes 19 de marzo, prisioneras y prisioneros políticos informaron que iniciarían una jornada nacional de huelga de hambre en 11 centros de reclusión colombianos a partir del día siguiente. Esto en exigencia de la autorización de ingreso de la Comisión Internacional de Observación de la Situación de Derechos Humanos de las y los prisioneros políticos en Colombia. El martes 20, a temprana hora, 554 prisioneros y prisioneras iniciaron con la protesta en 8 cárceles del país andino. Con la protesta se intenta evidenciar, por un lado, la alta incidencia de hacinamiento, así como prácticas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes dentro de los centros penitenciarios y en lugares de detención temporal en Colombia. Por el otro, la situación de existencia y discriminación de las y los prisioneros políticos, a quienes les es denegada esa condición. La Jornada Nacional de Huelga de Hambre concluirá hasta que las demandas de los presos y las presas sean resueltas.
Estados Unidos, contra la violencia en las calles. El jueves 22 de marzo, una multitudinaria marcha recorrió las calles de Stamford, Florida, para recordar a Trayvon Martin, quien fue asesinado el pasado 26 de febrero, exigir castigo para el autor de esta muerte y para poner en cuestión el modelo de seguridad aplicado en Florida, estado donde se permite la existencia de milicias barriales de vigilancia y cuenta con leyes que autorizan la defensa propia. Ambiguo concepto que degenera siempre en la criminalización de los pobres y de los grupos considerados peligrosos como los negros, los asiáticos y los hispanos.
Miles de personas manifestaron su repudio al crimen que quitó la vida a Trayvon Martin, de tan solo 17 años de edad, quien fue baleado por el vigilante barrial voluntario George Zimmerman, de 28 años. El suceso ilustra el infierno en que los gobiernos han convertido las calles gringas. Trayvon circulaba por un barrio que tiene vigilantes voluntarios, y su piel negra más su capucha para cubrirse la lluvia fueron razones suficientes para que Zimmerman le disparara tras un altercado entre ambos, en una situación en la que Trayvon iba desarmado. La policía de Stamford aplicó al pie de la letra la ley y no detuvo a Zimmerman, quien alegó que había disparado en defensa propia, quedando protegido por la disposición llamada «Defiende su espacio», mejor conocida como «Dispare primero». Aunque la reacción de la comunidad ha sido vigorosa en su exigencia de justicia, George Zimmerman no ha sido detenido y su paradero es desconocido.
Portugal, huelga contra la austeridad. El jueves 22 de marzo se realizó una masiva movilización contra las medidas extremas de austeridad que se han aplicado contra el pueblo portugués, con consignas como FMI fuera, basta de sacrificios o se necesita un cambio y trabajo para los jóvenes. Los contingentes partieron de varios puntos de Lisboa para converger en el Parlamento. El paro de labores afectó los puertos, los ferrocarriles y el transporte público en la capital. Esta tercera huelga general fue lanzada por el principal sindicato del país, la Confederación General de Trabajadores Portugueses, pero la Unión General de Trabajadores no participó, lo cual limitó el alcance de la protesta. Portugal está entrando al pozo sin fondo de los rescates financieros y la austeridad impulsada por el gobierno tiene como contrapartida la entrega de 103 mil millones de dólares de rescate.
Avisos.
Toquina Beneficio del Profe Patistán. Se llevará a cabo el jueves 29 de marzo y participan desde Colombia la banda Escampida. También estarán La Horrorosa y Los Hechizos. Hay una cooperación de 50 varos solidarios y lo recaudado será para la lucha por la libertad del profesor y preso de conciencia Alberto Patistán Gómez. La cita es alrededor de las 6 de la tarde y la dirección es Avenida Cuauhtémoc 91A, Colonia Roma. Presos políticos, libertad.
Convocatoria para construir el foro permanente contra el despojo y la privatización. El llamado es a construir un espacio de trabajo conjunto entre la sociedad, el pueblo organizado, instituciones educativas públicas, estudiantes y académicos organizados, donde cada quien asuma el papel que le corresponde para generar herramientas técnicas y científicas, jurídicas y legales, de organización y movilización contra el despojo de nuestros territorios y la privatización de espacios y terrenos públicos, en Azcapo, en la ciudad y en el mundo. Convocan los pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco. El foro se llevará a cabo los próximos 31 de marzo y 1 de abril en la explanada principal del Deportivo Azcapotzalco Reynosa a las 10 de la mañana. Para conocer todos los detalles de la convocatoria, visita el sitio Pueblos y Colonias en Defensa de Azcapotzalco.org.
Estas fueron las noticias de la Resistencia. Te invitamos a enviar tus noticias, tus críticas, tus participaciones, tus eventos a la dirección noticiero@quehuelga.org.
¿Cómo que te vienes, vienes? ¿Cómo que te vas, te vas? Échame en tus brazos, mi hermano cielito.